estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro.
Sebas.
Mauro, estoy nervioso.
Yo estoy contento.
Yo estoy contento también.
Pero yo estoy contento por no por las razones que tú crees.
¿Por qué estás contento,
Mauro? Porque preparaste el episodio.
Hoy preparé el episodio.
Primera vez en 50 y pico episodios que lo preparas.
Mauro, siempre una primera vez. No, pero yo he preparado mucho.
O sea, nunca lo has preparado.
Ay, Mauricio. ¿Qué pensarán nuestros oyentes? pero no, la verdad es que este lo preparé. Sí. Porque la verdad, ¿cuánto llevamos esperando, Mauro?
Mucho rato.
Mauro, ¿qué nos tocó hacer para traer a este invitado?
O sea, hemos sacado releases de disqueras majors más fácil que sacar este video.
No, hemos sacado artistas de majors más fácil que sacar este invitado.
Episodio. Sí.
Y yo creo una cosa, Mauro. Valió la pena. La espera.
Uy, totalmente.
O sea, tuvimos una práctica de 50 episodios para...
Para este episodio.
Para ese episodio. O sea, todo llega a esto.
Todo tenía sentido para ese episodio.
Fácilmente ese es el último, como el final boss, episodio. Ya. Aquí murió todo.
Listo. Bueno, para que sepan que el último episodio es el negocio de la música.
Bueno. Pero entonces lo voy a presentar, Mauro.
Adelante.
Para que la gente sepa de con quién estamos y de quién estamos hablando. La persona que tenemos hoy, Mauro, tiene 19 años de experiencia trabajando en Discos Fuentes. Fue director de marketing, IR y director de proyectos de Discos Fuentes por 19 años. Es actualmente el CEO y director de Manuebra Music. Ha participado en equipos de management de artistas como Jorge Celedón, los hermanos Medina, Johnny Rivera y Paola Jara. Y actualmente es el manager de varios proyectos, principalmente Yeyo Uribe y además Los Chinches del Vallenato, Franco, Molly la Patrona, entre otros. Entonces, pues tenemos un invitado bacanísimo que yo creo que mucha gente no sabe este pequeño tag que sale en muchas canciones y que es el invitado que tenemos hoy, Mauro. Entonces te lo voy a poner y tú me dices quién es. ¿Listo?
Sí, sí, no.
¡Rafa! ¡La fe!
Entonces, Mauro, ese es el invitado hoy.
Espectacular.
Sí. Le hicimos por audífonos para que escuchara
eso. Ya se los puede quitar, tranquilo.
Entonces, Mauro, ¿con quién estamos?
Estamos con Rafa Mejía, Rafa La Fe, bienvenido.
Perfecto.
Rafa, ¿cómo estamos?
Hombre, bien, gracias. Feliz de estar aquí por fin.
Rafa, pues es un honor tenerte, la verdad, porque Mauro y yo pues hemos hecho muchos capítulos, muchos episodios, hemos tenido managers, hemos tenido disqueras, hemos tenido muchos participantes, pero siempre lo hemos hablado, Mauro y yo, desde que empezamos a trabajar, a hablar contigo, es tener mucho conocimiento, y nos parecía muy valioso que compartiéramos un pequeño pedazo de lo que tú sabes.
No, y que cada reunión y cada conversación que tenemos, o sea, si nos decimos, uy, aquí deberíamos estar grabándolo, deberíamos tener un podcast de esto.
Sí, literalmente desde la primera reunión.
Literal, era como, ¿por qué no estamos grabando esto? Entonces, bacano literal. Que por fin podamos tener este espacio.
Sí. Entonces, Rafa, pues para empezar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que siempre se la he hecho a los invitados de esta cuarta temporada y es, ¿en qué es lo primero que debe invertir un artista? Para vos, ¿qué es lo primero que va a invertir? ¿En su imagen, en producciones, en desarrollar su marca, su imagen? No sé. ¿Qué crees tú que es lo primero que va a invertir un artista?
En canciones.
¿En hacer música?
Esto es un negocio de canciones. Canciones. De hecho, la música es el vestido de la canción. Yo creo que la fuente de esto es la canción.
Rafa, ¿qué es ser manager? ¿Para ti qué es ser manager? Después de tantos 20 años en la industria musical siendo manager, ¿cuál es la finalidad de un manager? ¿Qué hace un manager?
Pues mira, yo creo que existen varias definiciones de manager. Yo te la digo un poco desde mi esquina. Yo siempre digo que yo no soy manager. Yo hago el management en general. ¿Por qué? Porque yo termino siendo manager después de ser disquero. Un poco toda mi carrera, pues toda mi vida, no he trabajado sino en música. Y como que un día llego y digo, venga, es que yo creo que al final a nosotros, a Colombia, y es una historia más o menos reciente, porque hay muy buenos managers, deben aplicar un poco el conocimiento del disquero en desarrollar la carrera de un artista. Porque es que el manager, yo creo que en Colombia se ha hecho muy popular que el manager es el que lo vende.
Uh-huh.
Y ese no es un manager, ese es un...
¿Booker?
Booker. Entonces, yo desde la experiencia digital, siendo disquero, decía, no, venga, es que hace falta quien empiece a poner un poco la inteligencia de ser disquero en el desarrollo de la carrera de un artista. Entonces yo hago un poco más, es el management. Y el management se ocupa de todo, es decir, coordina la parte comercial, la parte artística, la parte de los shows, y eso es para mí ser manager.
Dale, amor.
Rafa, yo te quería preguntar algo. ¿No sientes que en Colombia hay una ausencia de management, de managers?
Sí,
hemos visto que los mayores de los proyectos se frena porque no es que no esté la persona indicada, es una persona que no entiende ese concepto de ser manager en realidad. Uno decir, managers en Colombia, uno los contará con los dedos de la mano, porque la mayoría los maneja un booker, los maneja el inversionista o los maneja una familia. Entonces no entiende, no le ponen un norte al proyecto.
Uh-huh.
¿Eso cómo se podría solucionar?
Pues yo creo que capacitando un poco la gente, es decir, hay que ir profesionalizando este negocio cada vez más. Y sí, hay un vacío. Para mí no es excluyente que un familiar o alguien muy cercano lleve tu carrera. De hecho, yo soy hijo de un gran disquero, pero me ocupé también de irme profesionalizando, de ir haciendo una diferencia entre lo que éramos mi padre y yo. Somos, compartimos hasta el mismo nombre, trabajamos juntos, y yo decía, venga, pero si yo no encuentro mi fuerza en un contrasentido, va a ser el favor de un disquero. Entonces encontré en qué partes acoplaba yo y iba haciendo cosas. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo creo que es definitivamente ir profesionalizando y entender qué significa ser management. Management. Es que a mí el tema, o sea, a mí la sola frase del manager, del artista, es como el que el pan lo dejó en chiquito. Y alguien tiene que estar siempre como la presidencia o la gerencia general de una compañía que lleva pues todo el rumbo de la compañía, pero en diferentes áreas tiene el gerente comercial, el gerente de marketing, el gerente de lo que sea. Entonces, hay que capacitarlos.
Pero yo ahí tengo una pregunta, y es, ¿cómo se capacita? O sea, ¿qué habilidades debe desarrollar un manager? Porque en qué momento yo digo, ok, ahora sí soy un manager. Que tú digas como que, uy, ese pelado tiene talento para ser manager, o en qué momento yo puedo decir, sí lo soy.
Yo creo que eso definitivamente tiene que ver un poco con lo que ustedes hacen. Digo, estos mismos podcasts, yo he escuchado un montón, todo lo que hacen en redes, toda esa misma conceptualización del negocio es la que hay que bajarla. ¿Por qué? Porque es que esto es un negocio que tiene demasiadas variables. Yo te puedo decir cómo se hace un artista. ¿Cuál de todas te sirve más? No. Es decir, uh-huh. Sí tengo una cosa clara. Esto es un negocio de canciones.
Okay.
Y las canciones es lo que constituye lo demás. Entonces, hay que irlo bajando desde la academia. Es decir, cómo un hombre entiende cómo se debe operar un tour, por qué se vende así, por qué no sí, por qué a ciertas fechas se le dice que sí, ciertas que no, por qué se trabaja en la puesta de escena de un artista, por qué se involucra un productor ya de campo como tal. Cuando empieza un poco a complicar la ecuación, hay que bajarlo desde la academia. Y alguien que vaya mostrando cuáles son esos niveles que hay que ir destapando en un artista. Nosotros arrancamos de cero, muchos uh-huh. proyectos, y llegábamos a un momento donde decíamos, estamos matando al artista, es que tenemos que cargar el equipo propio. Y cuando tuvimos el equipo, decía, ¿y quién lo va a manejar? Uh-huh. Y el equipo, ¿y quién lo va a producir? Marica, estamos,
claro.
Llevamos 20 horas en un bus, esto está mal, o sea, algo está mal. Entonces, como ir destapando esos niveles, la manera es desde la academia, es decir, para eso existe gente que usted sigue un poco y aprende a partir de la experiencia ajena, o se capacita y entiende, yo ya sé por qué no se hace esto así.
Hay una pregunta, Mauro, antes de que se me vaya. Yo hace un tiempo oía a alguien que decía que el manager no es amigo del artista, es manager. Y hablando un poco a lo que hablábamos ahorita antes de empezar, que aquellos managers que son familiares del artista, y es como, no, yo no te traigo el desayuno, yo no soy, ¿cierto? Soy tu manager. ¿Cómo es la relación que debe tener un manager con su artista?
Iba a preguntar lo mismo.
Sí, exacto. ¿Cómo la ves? Porque yo también creo que tiene que haber una
línea.
Sí, debe haber una hermandad también fuerte, de confianza.
Yo no sé si... Yo creo que el equipo en general, especialmente el manager, debe ser un poco el principal fan del artista.
Uh-huh.
Pero eso también tiene sus límites. Vuelvo y te vuelvo como al ejemplo siempre de mi padre. Yo aprendí a fuerza a entender que era mi viejo y que era mi jefe. Y cómo teníamos que rendir. Tú tienes el artista y él tiene que rendir y tal. Y otra cosa es que tú seas su fan y cómo haces que él también cumpla lo que tiene que cumplir. Entonces, una cosa es la relación revuelta así de ser su amigo para alcahuetear cosas, o tú eres su manager y es decir, hey, marica, hay que tomar el vuelo, hey, hay que cumplir ese compromiso. Hay que hacer un poco la razón de ser de la unión ahí comercial. Yo creo que sí son compatibles, no para mí, para permitir cosas que los destruyan. Es decir, por el contrario, debe ser tenaz. Yo he hecho, gracias a Dios, no lo he hecho, y es algo que siempre rezo. Yo trabajo con gente que me gusta. O sea, partamos de ahí. Yo estoy por encima del bien y del mal. No he tenido que estar con nadie porque es que me resuelve el problema económico, no. Yo elijo quiénes son mis artistas, cuáles son mis proyectos, cuáles son los que se me acoplan un poco a mi vida, y sobre esos también dejo parte de mi vida. Yo normalmente los proyectos no los llevo como, no, estamos haciendo la canción. No, es una canción donde yo también hago parte de la canción, así no la vamos, no, 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 no armado dentro de un equipo de escritura o de arreglarlo o lo que sea, pero al final como que es nuestra y vamos a defenderla.
Este podcast es patrocinado por SongTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Rafa, ¿qué te ha dado todos esos años de trabajar en la parte discográfica? Que hoy en día pues te dedicas también full al management, pero tantos 19 años, 20 años trabajando en esa industria discográfica, montando Mano de Obra, también que nos cuentes cómo, pues, cómo nace Mano de Obra. ¿Qué te dejó eso? ¿Qué aplicas hoy en día en tus proyectos artísticos?
Todo el proceso, un poco la academia en general. Yo pasé por diferentes niveles de la industria, desde todo. Me encantaba el estudio desde siempre. Entonces estaba en el colegio y le pedí a mi viejo que me permitiera ir a los estudios de grabación. Entonces iba a Codiscos, iba a Sonolux, me rodeé de grandes ingenieros. Siempre he tenido mucho gusto por todos los equipos electrónicos, entonces me fui metiendo por ahí. Luego todo el proceso de la fabricación, porque soy como un disquero medio híbrido, es decir, me viene la parte del acetato en su última etapa, los discos, los cassettes en su última etapa, el nacimiento y el boom del MP3 y toda esa evolución, y me van cogiendo un poco como en el entretanto. Entonces empecé a estar involucrado en una cantidad de procesos en la industria que me dieron un poco esa academia. Y fui llegando a un punto donde iba leyendo las necesidades de cosas. Entonces yo decía, pero venga, nosotros llegamos, vamos, buscamos las canciones, las producimos, las grabamos, las pegamos, y ustedes no hacen lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues defenderlas en tarima, huevón. Pues,
claro, claro. Por
lo de huevón, digo, es que esto es un trabajo que es una línea de todo. Si no se queda así, el tipo tiene que venir y cumplir con las agendas de marketing, y tiene que ir a los shows, y tiene no sé qué, y qué es lo próximo que vas a grabar. Es como que llegué un momento y dije, no, venga, yo quiero dar el paso, y ahí es donde doy un paso como a decir, no quiero tener 19 años más en Discos Fuentes. Ya un poco lo que había hecho, bueno, además de lo que pude hacer de aprendizaje en 19 años de Discos Fuentes, yo soy un disquero un poco por reflejo, es decir, soy hijo de un gran disquero, y toda la vida no escuché sino lo mismo, viví lo mismo, y todo lo mismo. Entonces como que fui aprendiendo como las músicas, las canciones, no sé qué. Y cuando llego a mis 19 años, un poco como que digo yo...
¿Qué más?
¿Qué más? No, digo, esto tiene mucho más. Creo que la compañía como tal quiere encontrar su propio stand-by, su techo. Es decir, es un catálogo enorme, Discos Fuentes tiene 80 años. Vive un montón de catálogo, se explota el catálogo, aquí ya no hay la misma fuerza, la misma energía, son etapas. Cambia de mano la compañía de dueños dentro de la misma familia. Digo, yo voy a terminar aquí firmando cheques, como un viejito más. No quiero hacer eso. Digo, tengo mucha energía, siento que no soy tan joven ni tan viejo, y quiero tratar de dar un paso. La compañía igual, yo creo que se sentía lo mismo, es decir, cuáles son... Yo creo que cuando uno tiene... como un alumno, un empleado que dice, no, venga, este man se está perdiendo aquí, se está desperdiciando, llegamos a... Terminemos, mi papá se quería retirar y yo, si usted se va, yo me voy. O sea, para, yo lo único que hago es irme, yo no me voy a quedar aquí solo. Cerramos ese capítulo y sale y nace ahí Mano de Obra.
Porque Mauro siempre ha querido montar una disquera. Y yo le digo, Mauro, ni vos no sos Rafa Mejía. O sea,
entonces, yo no la monto.
Entonces, eso es lo que yo quería saber.
No, yo no la monto.
Eso es lo que yo quería saber.
No, yo no la monto porque yo sí tenía claro una cosa, y era que venía un poco haciendo recuento de lo mismo, de la academia, de una compañía de discos rodeado de disqueros. Yo siempre digo, yo soy disquero. Y no quería ir a la Cámara de Comercio, tener un nombre, decir, ya tengo un disquero, ya tengo un sello, no. O
sea, como esas disqueras de garaje.
No. Ajá. Sí, no, sí, sí. No. Es decir, eso al final no termina siendo un soporte. yo tenía conocimiento de mano de obra por varias reuniones que teníamos en el consejo directivo de Saico. Entonces entendía que Harold, que era su dueño, la quería vender, pero era una compañía que tenía asiento en cámara, es decir, hacía parte de Acodem, hacía parte de Saico, era miembro del consejo directivo, iba conmigo, y empecé yo como a preguntar el que quiere y no sé qué. Yo dije, bueno, pues hagamos una cosa, yo negocio con usted ese sello.
Ok.
Entonces, porque si era un sello con obras, con cosas de televisión, y negociamos el sello. Yo arranqué, pero por lo que te digo, porque para mí era muy importante como disquero arrancar un proyecto con piso, que no viniera de ir a... ¿no?
¿Un coco?
No, un coco no. Entonces, y así nace.
No sé, Mauro, tira.
No, y pues, no sé qué preguntas tengas, Sebas, pero me gustaría es, ¿cómo seleccionas un artista?
Eso... Ah, eso iba, literalmente la tenía. ¿Qué miras a la hora de firmar un artista en
sobre todo desde la visión de sello, de disquera, o sea, de invertirle, desarrollarlo?
¿Un olfato qué?
Pues el disquero tiene un poco esa mirada en entender un poco cómo ese talento puede llegar a brillar más. ¿Cómo puede brillar más? Y ahora más que nunca entender cómo que... No solo es el talento, digo, no solo es el elemento que brilla, porque hay gente que es muy talentosa, pero termina siendo un desastre con su propio talento. Uh-huh. Es decir, es un conjunto de cosas que hacen que funcione. Le gana uno a veces más las ganas de tener más talento, más seguir desarrollando que lo que realmente se desarrolla. Pero ¿qué mira uno? Básicamente que haya algo excepcional en un talento para firmarlo.
Rafa, ¿vos qué preferís? Yo creo que la respuesta es obvia, pero ¿prefieres ser manager de un talento en ceros, el coco, talento, desarrollarlo, o alguien que venga ya posicionado, como hablábamos, un J Balvin que sube un escalón de management? ¿Qué prefieres coger?
Difícil la pregunta. Pero yo creo que uno prefiere, dejando de lado todo lo que signifique... como acortar el camino, es quien más pueda potencializar un poco, en mi caso personal, un poco eso que tú también quieres plasmar en el talento. Uh-huh. Porque si no estás para sumar, entonces ya no haces parte del management, sino que empiezas a hacer es otra cosa. Es decir, si prefiero, a mí ahora me gusta más construir. Es decir, es el hacer, de comenzar a darle vuelta a la rueda para hacerlo. En el entendido que parece muy simple ahora, en teoría, hacerse artista o encontrar éxito y tal. Y no,
es difícil.
Es más difícil.
Rafa, yo te quería preguntar, que siempre has mencionado el tema de que eso es una industria de canciones, pero vemos hoy en día con el tema de TikTok, la viralización de cualquier cosa, literalmente, ¿cómo un artista puede evitar quedarse solamente ser un éxito de canciones y construir marca? Que yo creo que es al final que es lo que todo el mundo quiere.
Y que yo creo que eso lo hace muy bien Paola Jara, Jessy Uribe, Johnny Rivera... Jorge Celedón, ¿cómo crean ese fanbase? Y lo que dice Mauro, no quedarse simplemente en la canción de TikTok de 20 segundos.
Porque yo creo que vuelve a lo mismo. Yo repito siempre eso. Yo tengo muchas lecciones de mi viejo. Y él decía, este negocio es muy fácil, uno se enreda. Es un negocio de canciones. Y si usted no construiría una marca sin una canción. Uh-huh. Es que al final empiezan a ser subsinónimos de una cosa, pero es la canción. Entonces la gente dice, bueno, ¿y yo cómo me acuerdo de este TikTok? Y la canción, no, pues la grabamos. Pues
grave. Ajá. Sí.
¿Cuál canción? No, pues no ocurre alguna cosa. No. La viralidad, que vengo lo digital, es una consecuencia de una serie de elementos. Y primero, hay un piso para todo. Entonces, este negocio, para hacerle marca, hacerle todo lo que tú quieras, lo construyes con canciones. Con canciones.
Yo, a mí me encantaría, Rafa, pues entender un poco cómo se da el concepto de Jessy, ¿cierto? ¿Cómo se da ese surgimiento que yo creo que es, si no el 1, el 2, y ahora pues con Alejandro Fernández y lo que ha venido viniendo pasando en el proyecto, cómo se da ese boom? ¿Qué crees que fue eso diferente en Jessy que no se da en cualquier artista de popular que sale de diferentes concursos?
El proceso de Jessy tiene como varias patas, pudiera ser un trípode, ya que estamos en el 50, le voy a contar historias y cuando Jessy nace, yo venía de estar un poco en el proyecto de Pipe Bueno.
Okay.
Y el álbum de Pipe Bueno, yo lo vi, estábamos en unos premios en nuestra tierra, Pipe se levantó con sus gafas, le entregaron su premio, no, algo, estábamos ahí. Y recuerdo mucho yo que yo le dije a Juan Calderón, yo quiero que me des ese artista. O sea, con solo verlo, le vi una naturaleza relativa a algo diferente en el género. Y dije, no, no te preocupes, sí, te lo voy a dar. Y lo firmamos. Y el primer álbum de Pipe Bueno fue todo completamente exitoso. Terminamos nuestra relación, Discos Fuentes terminó nuestra relación con Pipe porque él se fue a otra compañía. Pero yo sentía que yo quería más. ¿Por qué? Porque Pipe en ese momento era un pollito, estaba demasiado chiquito. Entonces yo quería alguien más maduro en el género. Yo siempre quise hacer dos proyectos desde lo artístico en el género popular y popular, uno femenino y uno masculino. Entonces en el lado masculino yo decía, me falta un como un macho.
¿Como un caballo?
No, como un macho.
Okay.
Pipe, vuelvo a lo mismo. No es que no sea macho, lo es, pero estaba muy niño. En ese momento era muy niño. Necesitamos un como más hombre. Como un Farruko popular.
Okay, decía,
quiero un Farruko impopular.
Okay.
Porque Farruko era el maleanteo en el momento y las tenía loquitas.
Sí.
Siempre he traído muy de referente todo lo que pasa en el urbano al popular. Entonces empecé como a querer encontrarlo. Conozco a Jesse. Alguien nos envía una canción. Él la graba. Y cuando la graba, me dice mi viejo, en ese momento que era el AIR de Disco Fuentes, me dice... De hecho, es muy chistoso porque Jesse entró, la cantó. Ah, no, cuando comenzamos la relación, Jesse y yo le dije, yo no tengo sino dos condiciones. Uh-huh. Se dedica a cantar y hace lo que yo le diga.
Esas son dos.
Okay. Si le sirve, y usted no tiene que poner un peso. Así va a funcionar la cosa. Ah, bueno, si así es la cosa, ¿eh? De hecho, entonces fue a Medellín con la canción, la grabó, la cantó. Rafa, venga, escúchela.
¿Y vos tenías ahí la certeza de que iba a ser una superestrella?
Cuando yo lo conocí, yo dije, este es el macho que estaba buscando.
Ok.
Así, por lo menos tiene el estereotipo del macho que yo necesito. Que yo necesitaba en ese momento. Entonces vino, grabó la canción, toda la película. Rafa, venga, escuche. Y me dije, escuché. Entonces dije, no, ya canté. ¿Cantó? No, va a pegar para cantar. Métase otra vez. No, pero vuelvo a cantar. Y lo volvió a meter al estudio y lo puso a cantar nuevamente, repítela. Cuando él ya terminó, tenía yo muchas diferencias en cómo él había cantado y cómo yo entendía. Pero es de las poquitas veces en las que yo me dije, me voy a quedar callado. Le voy a hacer 100% caso a mi viejo. Mi viejo ha hecho muchos artistas, muchas canciones, muchos éxitos. Terminó, no sé qué, volvió al canto, también me llamó a la oficina y me dijo mi viejo, Rafa, le voy a decir una cosa, párale bolas a ese pelado es un diamante en bruto, no se la afloje. Bueno, le voy a hacer caso.
Sí, pues.
Así nace un poco Jesse y empezamos a trabajar, repítela y se pega, repítela. Pues ese es el principio de una historia que es bien larga, pero repítela es el primer gran tema de Jesse.
Y repítela queda como el eslogan de Jesse.
La gente lo coge y lo asocia y se lo aplica siempre, que eso era inherente. El repítela era ver a Jesse Uribe, era como ver a Celia Cruz y Azúcar, uh-huh. La misma cosa.
Uh-huh. Yo justamente vi en estos días, vi a Georgie Parra publicada como las felicitaciones por los 500 millones de reproducciones de La Culpa, creo que era. Y él decía, no, el gran mérito de esta canción es que la orden de Rafa fue que la producción fuera simple, fue, no me acuerdo exactamente qué dice, pero fuera como más balada, sin tanta música. Yo me decía, ¿qué tanto injerencia tiene que haber o cómo es una línea delgada entre las direcciones de disquera management y como la creatividad del artista? O sea, ¿cómo es esa línea entre ambas personas?
Pero mira, cuando nosotros firmamos cuando Discos Fuentes firma a Jesse como artista, porque lo firma Discos Fuentes, que yo me siento a hablar con él y me lo llevo a Fuentes, era el primer proyecto que queríamos desarrollar con énfasis en el management. Es decir, ya las compañías habían comenzado, ya habían arrancado el tema de estar metido en el booking, en el co-management y no sé qué. Y le dije yo un poco a mi viejo, empecemos a firmar artistas, ya con influencia en el management. Y Jesse es ese primer artista que firmamos así. Y así comenzamos. Ahora, desde que arrancamos con Jesse, o arranco yo un poco con Jesse, siempre voy tratando de conceptualizar, esas son las primeras 5 o 6 canciones de Jesse, muy exitosas todas, pensadas desde el marketing. Entonces, cada canción, yo te puedo contar la historia de por qué una canción era así. Entonces, repítela. Mi viejo decía, no, es que necesitamos un tipo que sea... O sea, como un tipo mariachi, pero muy colombiano y que cante de esa manera y así muy engolada y ta, ta, ta. ¿Por qué tan? Y sin requintos y sin cosas y no sé qué y sin tanta película. Y Matemos las Ganas, que es la canción que tú mencionas, Matemos las Ganas, y porque entonces Dulce Pecado fue así. Pero cada canción, desde que yo se la pedí a un autor, era, tiene que ser así. Y empezó a pasar otra cosa, que yo le decía a Parre, a muchos autores, es, quiero una canción, vamos a grabar urbano.
Imagino, Parre.
Sí. ¿Qué se llama grabar urbano? ¿Cómo así, güey? Es que Jesse lo voy a sacar de las canciones. Jesse va a ser el primer artista que está pensado no para que suene en las cantinas de Tinto y de Viejito con Ruana, no.
Darío Gómez.
No, exacto. Ajá. No es el mismo público. Necesito llevarlo a otros lugares. Y cuando yo te digo que necesito canciones urbanas, olvídate del dembow, estoy hablando de la lírica. Es cómo se estructura ahora la letra. Yo le decía, si yo hiciera así, tan, y volviera a la universidad, y volviera a ver a mi esposa, y le hablara... Como retrotrayendo las épocas, ella no entendería mi lenguaje. Ya la gente joven habla de otra manera. Entonces tenemos que componer las canciones dentro de ese mismo lenguaje actual y joven. Entonces, ¿y cómo es? Mira, esto que está funcionando, esta música que... Y entonces yo le traía un poco canciones éxito, le decía, mira, esta y tan y tan... Y Parra siempre ha sido, pues, del equipo mío, muy receptivo y no sé qué, y se ponía y me lo mandaba y nos decía, no, estás inventando, muévele el uno, muévele el otro. Y así nos fuimos yendo. Pero las canciones de base siempre, todas han tenido, en el caso de Jesse, un sentido comercial. Es decir, antes de meternos al estudio o lo que sea, entendemos que queremos hacer esto. Vamos para allí, vamos para allá.
Rafa, vos, o sea, con lo que me contás acá, que tiene mucho sentido porque hoy miramos el popular y hay una nueva ola. ¿Cierto? Una nueva ola gigante. Y hay cuántos, no sé cuántos, Mauro, cuántos artistas de 19, 25 años.
Cantando popular.
Y hay toda una generación que escucha el popular. Y ahora con en México, con el corrido tumbado y todo esto. Hay una nueva ola que yo creo que con lo que nos cuentas, modernizar el género. ¿Por qué no ha sucedido esto con la salsa, el merengue, no sé, los boleros, yo qué sé, vallenato? Porque sí hay una nueva ola. Del popular, muy de la mano de urbano, como lo dices, y no de la salsa, por ejemplo. ¿Cuándo fue el último artista de salsa viral?
Los Ángeles, los tuvimos nosotros, sí. Sí han existido, con algo que se quede de Nietzsche. Sí hay. Yo creo que sí hay. Lo que pasa es que también los medios finalmente, o sea, los tradicionales, pues hacen una parte muy importante del engranaje de multiplicar las voces. Entonces, géneros como la salsa están muy poco desolados de cara a multiplicar eso. Es que primero era mucho más fácil hacer un éxito porque todavía habían 3 emisoras y oía todo Medellín. Entonces tú las ponías de acuerdo, sonaban tus discos y se pegaba.
Sí.
Ahora tienes 50 emisoras. Entonces tienes que lograr que todas pongan tu música y no sé qué. Entonces esos géneros están como muy aparte de cosas. Pero sí creo que la salsa... ha tenido momentos, digo, la salsa no hace parte de los géneros de punta, pues, o globales, aparte de Marc Anthony y algunos artistas, pero sí han comenzado un poco a moverse. Yo soy del negocio, pues tengo muchos amigos que seguramente van a escuchar esto y me van a prender fuego, pero creo que también hace parte que desde el lado de los géneros haya un poco más de Rafas. Y cuando yo hablo del Rafa, lo hablo un poco como ese, no, ese eso que se hizo popular, que Rafa es como Juanito, el del colegio, es cualquiera. Pero que hace falta que haya una persona, Rafa, Pedro, Juan, que piense en moverse eso, en profesionalizar, por ejemplo, el género vallenato. Entonces, si uno se remite a los... proyectos exitosos vallenatos son los equipos que tienen management, que tienen marketing, que tienen no sé qué. Los que van un poco sacando canciones, como jugando a la suerte, eso se acabó. como en el deporte. Es que los niños los nacen, tienen cierta aptitud y los empiezan a entrenar desde chiquitos. Ya el que cumplió 20 años y quiere meterse de boxeador para comprar una casa a la mamá, se acabaron. Uh-huh, es decir, uh-huh. Igual que los músicos, igual que todo. Entonces, yo creo que los mismos géneros van necesitando esa gente de equipo de profesionales para desarrollarlos y para hacerlos ir pensando. Yo por eso insisto mucho, Celedón acaba de ser uno general en el listado del chequeo de lo que se está haciendo en Colombia, porque fue una canción que se pensó también dentro de una temática muy disruptiva y no sé qué. Hay que pensar las canciones así. Es que yo creo que las canciones son como películas. Se lo había dicho alguna vez a Maluma con Cuatro Babies. Lo que él, cuando lo prendieron fuego, lo que él decía un poco es, sí, pero es que yo también soy un actor de mis canciones.
Claro, claro.
No soy yo las canciones. Uh-huh. La gente no termina de entender eso. Claro, cuando nosotros hicimos Matemos las Ganas, lo que yo le decía a Parra es, una canción que una mujer pueda cantar a pudor diciendo, quiero matar las ganas, y que no la haga ver como una cualquiera. Ajá. Uh-huh. Pero que, pues que yo también siento lo que este man siente y lo quiero cantar. Y fue una canción que lo pensamos así. ¿De dónde nació? De Amigos con Derechos. Yo le decía, nos vienen mostrando que lo que están queriendo estas mujeres es cantar Amigos con Derechos. ¿Y qué es Amigos con Derechos? La misma vaina. Uh-huh. Pero digámoslo de otra manera.
Traer esas ideas del urbano al popular.
Dulce Pecado. Nosotros sentíamos que era una canción que tenía que ser muy simple para que se cantara a coros. Entonces, venga, venga, venga. Mantengámosla como si fuera una serenata. Y el pero mantengámosla para que la gente se enganche completa. Y fueron canciones pensadas para allá. Y así cada canción o cada cosa en la que vamos metiendo funciona. Me preguntabas ahora, ¿de qué me sirvió ser o tener esa escuela en Fuentes durante tanto tiempo y en otras cosas? Es ir con los compositores a los festivales vallenatos, a emborracharte, a ponerte un poco en la bohemia, de oír canciones, hasta dónde te llegan, cómo funcionan. Y esas canciones hacen este negocio, canciones.
Mauro, antes de que digas, para mí eso es un manager, ¿no?
Sí.
Pues como que ahí uno ve la diferencia entre un manager y una persona que quiere ser manager.
Sí, y sobre todo, pues yo no sé cuántos managers de verdad se ponen a mirar la tarea de ver lo que está sonando en su género. Uh-huh. De verdad ver qué está sonando con otras personas.
O en otros géneros, como en urbano. Que...
Sí, o ver qué otras personas están haciendo bien, digamos. Que está haciendo bien en este momento el trap, que está uh-huh. pegando artistas en Puerto Rico a nivel internacional.
Que es muy parecido al corrido tumbado, a la cumbia argentina.
O sea, la gente está claramente como direccionando algo, lo que México, Argentina, Puerto Rico, está pegando artistas de ese flow.
Eso pasaba en la. Yo me acuerdo mucho que cogíamos los top de Billboard con mi viejo, y esto qué, y esto qué, y por qué, y qué está sonando aquí, qué está trayendo, y qué no sé qué. Claro, o sea, si uno no está también dentro de ese entorno de mundo de lo que está pasando, entonces, ¿qué está haciendo?
Bueno, Rafa, tenemos el producto, ¿no? Una canción muy buena con este pensamiento. Ahora, la promoción. Que yo le preguntaba en la tercera temporada, la pregunta que yo siempre decía era, ¿qué es más importante, la producción o la promoción? ¿Qué es más importante? Porque un muy buen producto, pero no tengo ni idea de cómo promocionarlo. Debo ir a radio, debo ir a pagar playlisting, yo qué sé, debo hacer una valla gigante en Las Palmas. ¿Cómo estructuras vos un plan de marketing para una canción?
Lo corché, Mauro. Sí,
un poco porque, de hecho, fue mi primera lección de disquero de mi viejo. Él me decía, Rafa, la promoción es tan amplia como tu imaginación te lo permita. Uh-huh. O sea, y puedes imaginarte un montón de cosas. Y en Universal, yo cuando estaba, nos ponían un montón de ejemplos. Y hay un ejemplo que yo siempre le pongo a la gente de chiste, y es, te puedes gastar los millones que sea, y puede que no pase nada, pero yo en este momento te pongo una bolsa de Kraft, te quito la ropa y te pongo el nombre de tu canción aquí en la oriental, y te pegué. Uh-huh. Y eso fue una acción creativa. Claro que va a tener unos costos ahí de haber hecho esa locura o lo que sea, pero fue una movida creativa. Entonces, la música cobra vida comunicando. Lo primero que tienes que hacer es hacerla sonar. Ese es el por dicho, los 10 mandamientos en uno de lo que es tu canción. Tienes que hacerla sonar. ¿Cómo? Encuentra maneras creativas también, porque se juega mucho a la probabilidad de la radio. ¿Qué es la probabilidad de la radio? Pues, ¿cuántos oyentes impacta una emisora, la número uno? Uh-huh. ¿Y cuántas veces vas a encontrar el mismo tipo en el mismo bus a la misma hora?
Literal.
Nuestra frecuencia, o sea, eso ya es un tema de mercadeo y de publicidad, pero entonces hay que...
Pero vos sí pensás la promoción dependiendo de la canción, ¿no? No, sí.
¿Sí?
Cierto, me pregunto yo, o sea, salió Dulce Pecado, bueno, con base en lo que creamos con Dulce Pecado, ¿cómo lo comercializamos? O es más, Jesse Uribe, ¿cómo lo comercializamos?
Lo que pasa es que, mira, yo creo que al final la música, esto se lo escuché a un tipo muy, muy importante de la radio, decía, es la música evoca emociones. Entonces yo creo que si uno realmente quiere sembrar su música, hay que tratar de sembrarla donde evoque emociones o situaciones, ¿cierto? Porque hay mucha gente también que se ha inventado, me cuesta a mí en lo personal, la estrategia de marketing para lo digital y...
Uh-huh.
Ajá, ¿y cómo así?
No me evoca emociones.
Claro. En cambio, si yo soy capaz de hacer ese mismo recorrido durante toda la noche, el día de voy a suponer algo, ¿no? Abre feria y hay 10 conciertos y la puedo poner en el opening de los 10 conciertos, no sé qué. Estoy impactando un poco más gente a través de esa acción que simplemente haciendo otra serie de cosas de marketing. Por supuesto, este negocio se ha convertido en un montón de elementos que te van trayendo cosas, pero... La promoción, yo pensé que tu pregunta iba más en esto, es decir...
Ah, perdón.
Las canciones sí tienen una característica, no, pero tienen una característica particular de cómo y dónde se van a promocionar. Es decir, yo no puedo pretender poner un tango en la mitad de una misa.
Claro.
Eso pues siendo totalmente gráfico. Entonces uno sí debe encontrar cuáles son los caminos o los canales un poco donde hay que poner... a funcionar la cosa. Ojo, pero no falta el gurú que diga, ah, sí, pero si tú pones el tango en la mitad de la del domingo, pues lo pegaste. Sí. Okay. Uh-huh. Sí.
Rafa, yo tengo una pregunta. Cuando se piensa en el próximo álbum de Jesse o en un proyecto de estos, vos decís, quiero llegarle a esta persona, entonces compongo para esta persona o no. O simplemente compongamos lo que queramos compongar y componer.
Ya compongo.
No, ya, chao.
Sí, ya, volvamos a comenzar. Entonces, no, pero sí, tú piensas al público al que le quieres llegar o componen lo que hay que componer y que le llegue al que quiera escuchar.
Tiene un poco de ambas cosas.
Ok.
Es decir, o sea, y ahí voy a hacer énfasis un poco en un dilema desde el management y es... Yo soy un convencido de las 10 reglas del juego, además que lo más importante que tener algo en tu momento, la movida del momento, es cuál es tu próxima movida.
Uh-huh.
O sea, siempre no saber para dónde vas te complica muchísimo la ecuación. Nosotros siempre teníamos canciones por hacer, por terminar de cuadrar, por lanzar. Nosotros, yo te puedo decir, de mis diferentes proyectos, 12, 13, 5 canciones ya prehechas como pensando y reajustando. Pero sí, o sea, uno va pensando en cómo o reafirma esa imagen del artista, pues que tienes como un camino que estás construyendo, o cómo lo vas abriendo un poco hacia otro lado. Yo no soy muy amigo en lo personal de continuar siempre dentro de la misma línea lo que está funcionando. Pues digo, no, hay que ir como ampliando. Eso es como todos los días, sancocho.
Claro, se cansa.
Pues venga, no, pero echémosle arrocito, pues, echémosle bananito y vamos combinando la cosa.
¿Qué pasa con muchos proyectos, no? Que, sí. que
se pasa lo mismo.
Se queda una monotonía enorme. Entonces, ya, pero Tiburón 5, pues.
Sí,
y el mismo artista también, como explorar un poco eso. No, no viene de un estudio, en el caso nuestro, tan puntual de decir, vamos para México. De hecho, desde Fuentes nunca hacía caso de eso, yo lo criticaba. Es que hice un álbum de 12 canciones. Entonces tengo un merengue, tengo una salsa, tengo un vallenato, tengo una...
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada, o sea, eso es un vomitivo.
Uh-huh.
¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu estilo? Porque a partir de las canciones y del proyecto empiezan a constituirte en un artista. Y el artista ya es una persona que tú sigues. No solo son las canciones, es decir... Es tu marca, entonces ya está lindo, tan no sé qué, a esta se la está dedicando. Pues sí, me entendés, sí. Ya se conforma un universo mayor alrededor de ese personaje. Entonces,
Rafa, yo te quería hacer una pregunta. Me vino que en mano de obra, pues ya, ya a ti como Rafa, te debe llegar mucho artista nuevo, queriendo obviamente que lo manejes, que lo firmes. Una pregunta, ¿el talento es necesario desde el talento neto o se puede construir? Y si toda persona puede tener al menos un grado de éxito en la música, o es algo que tiene que tener unos mínimos.
El talento es el talento, digo, y es o natural o construido. Pues digo, y se va perfilando. Digo, como hay jugadores que se convierten en grandes corredores o hay grandes velocistas desde naturalmente. Pero es necesario tener talento. O sea, si usted no tiene talento, pues no hay nada. Ahora, es absolutamente relativo el término talento, diría yo, es igual de relativo que el de belleza. Uh-huh. Porque lo que para ti es no tener un talento, puede ser talento o no tener talento.
Literal, literal.
Hay, tipo cantor.
Hay gente que dice que Bad Bunny canta terrible.
Bostezando, que no sé qué, que Johnny que canta así, que Jesse que canta así, que es que... Ahora, uh-huh. Eso es absolutamente relativo. Pues.
Y una pregunta, Rafa, ¿el talento es solamente la voz? Porque el talento también puede ser una muy buena imagen, un muy buen porte.
Carisma.
Carisma. No, puede cantar terrible, pero tiene un carisma increíble.
Pero yo me devuelvo siempre a lo mismo.
La música, canciones.
Si no, no estaríamos con artistas, sino con modelos.
Ok.
Son negocios de canciones. No, pero es que yo me quiero ver, canta bien, hazlo bien, digo, conecta bien, comunica bien. Ya lo demás lo vemos. Cantar o interpretar, eso es otra cosa. Cantamos e interpretamos. Digo.
Sí, sí. Rafa, yo tengo un montón de preguntas, pero tengo una que me interesa mucho que hablemos, y es, hemos visto en tu caso y en tu historia que has pasado de ser disquera a inversionista, a manager, y eso que hemos hablado tanto en tantas reuniones de esa trinidad. La experiencia que te ha dictado frente a eso, un manager que invierte, pero que también firma artistas, pero que también los maneja, ¿cómo lo ves? ¿Lo cambiarías? ¿Crees que hoy en día todavía debería ser así o no?
Yo creo que un poco de todo. O sea, que es la pregunta que me hiciste, es enorme de amplia. sí. Pero yo creo que pues hay que apostarle un poco en inversión al talento al que tú le crees, pues que quieres manejar, si no tampoco tiene como sentido. Es que también gastarse un poco el dinero ajeno es muy fácil.
Claro.
Cuando tú ya estás involucrado en eso, es contigo. Es como yo le decía un poco a Jesse, es que lo que es contigo es conmigo, porque estamos hasta el forro los dos y vamos de frente. Pero sí creo que de hecho me ha servido mucho con la escuelita. Yo siempre a esto le digo la escuelita. Quiero traer a Jesse a la escuelita. De trabajar con ustedes, de la mano de ustedes, que es muy importante, sí, rodearse de profesionales y entender que las verticales, independientemente de las trinidades, pues no se deben
cruzar. Uh-huh.
Porque eso comienza, esa misma cruce de información genera una distorsión más adelante en todo, porque las relaciones entre artistas, manager, plataformas, empieza a tener tanto ruido que vale la pena tenerlo muy bien fundamentado con cosas muy paralelas. Entonces, o es arroz o está arroz, o lo que es. Que son los tres, pero entonces sírvamelo en platicos distintos, uh-huh, para que no nos enredemos. Yo creo que es importante. Entonces, sí, un poco de todo, pero con unas cosas muy, muy fundamentadas. Un error que yo no volvería a cometer, aprendido con ustedes, definido, perfilado con y por ustedes, que al final en la pelea del arriero, el que pierde, pues, de la mula, el que pierde el arriero, no conviene tener las aguas turbias dentro de una relación. Uh-huh. Pues ni como disquero, ni como promotor, ni como manager, ni como inversionista, ni como nada. Es decir, el que es, se cree mensajero, conductor, recepcionista, gerente, no es nada. Uh-huh. Es un chambón enorme. Es decir, debe tratar de tener. Yo soy el gerente, pero a veces abro y conduzco, pero soy el gerente.
Sí. No, yo creo que es bien complicado en el día a día poder diferenciar eso. Como, ok, soy tu manager, pero también te invierto y además soy tu disquera. Uh-huh. Y sí, sí. Entonces, como que es complicado en el día a día poder diferenciar esos roles realmente con el artista que simplemente quiere trabajar y a través del tiempo se da cuenta como, ok, pero si es inversionista, no sé, ¿será que llega un punto donde eso se respete o siempre va a chocar?
No, yo creo que termina chocando, porque es que Si tú eres mi inversionista, pero la disquera, pero eres mi manager, pero eres mi promotor, es decir, entonces, ¿con quién estoy hablando?
Exactamente.
¿Qué es ahora? Ajá. La máscara 4, la 5, la 7. Pensé que estaba hablando. Yo tengo una manera que al final. Tengo amigos que me llaman con los que hago negocio y me dicen, no, marica, pero me tienes que aprender a definir cuándo tiene la pijama puesta y cuándo no. Porque si me llamas como amigos, hablamos de una cosa. Si me llamas en el negocio, estamos hablando de otra cosa. O sea, no me puedes revolver, no me puedes coger con la máscara 4. Para hablarte de la posición 2.
Exacto.
Pues,
exacto.
Sí, es importante tener muy definido todos los roles.
Rafa, ¿vos has tenido fracasos?
Muchos, muchísimos. Es que el éxito del disquero obedece básicamente a tener más éxitos que fracasos, pero fracasos va a tener muchos. Y yo creo que los mismos fracasos van viniendo de la pasión que uno trae por el negocio, porque cree que. No, el disquero es un hombre... Igual muy artista, muy pasional, y se va dejando llevar por un montón de cosas que no. Ahora, también lo aprendí durante muchos años y con mi viejo. Es que este negocio tiene alto riesgo, mucho riesgo, y un poco tu nariz está en quitar qué elementos de riesgo. O sea, trata de minimizar la mayor cantidad de riesgos posible. Pero fracasos sí, por supuesto.
Bueno, no sé si yo cambié el tema.
No, bueno, entonces antes de que lo cambies, Mauro, te iba a preguntar, ¿y cuál ha sido uno que te acuerdes en ese momento como un fracaso que os digas, pucha, ahí me piflié horrible, como se diga? ¿Y qué te enseñó? No sé.
Lo que pasa es que mencionar un fracaso sería mencionar cosas y personas que no valen el caso.
Bueno, o la experiencia que te haya dejado eso.
Como le invertí mucho a X canción sin decir el nombre y no fue lo que esperábamos.
Un ejemplo, nosotros apostamos cuando el reggaetón comenzó en Colombia. Nosotros, de hecho, el álbum MVP, Dale, lo traímos nosotros acá a Colombia con Disco Fuentes y tal. Y empezamos a creer que esos variados, como 14 cañonazos, que es como la natilla en diciembre, podrían ser un gran crossover con el urbano ahí metido. Lo que nos mostró al final es que o es familiar o es el de los pelados.
Ok.
Pero ya los dos géneros, como que, es que el disco de mi cucho. No, es que el disco del muchacho. Pero usted no lo cogía ni el cucho ni el muchacho. Porque entonces entendimos que ese no era. Eso pues, por citar alguna cosa, es un fracaso de cosas que... Okay. Y hay artistas y cosas.
No, y el concepto de los 14 cañonazos es un concepto de ese género de los papás, de los abuelos, de diciembre.
Pero pensábamos que, bueno, vale la pena, entonces modernicémoslo. No, o sea.
Está la marca muy arraigada.
Eso no se
Mauro, ¿qué ibas a decir?
No, yo quería. Mucha gente, y Parran, me recuerdo que en el podcast de Parran lo mencionaba de que con el popular potencialmente va a pasar algo similar a lo que pasó con el reggaetón en Colombia, que lo trajimos el género de otro país, lo volvimos propio y ya lo empezamos a exportar. Yo creo, quería preguntarte si ves al popular con la capacidad de exportar y crecer a un nivel mainstream internacional lo que están haciendo, digamos, los artistas mexicanos, que ya sea el género regional colombiano sea consumido, que es consumido en todas partes del mundo, pues ya sí gira por todo el mundo, pero a los niveles que lo están haciendo los artistas de regional mexicano, como los artistas urbanos colombianos, llegaron y superaron incluso al nivel de artistas urbanos de Puerto Rico.
Mira, yo creo que yo no sé si la música popular colombiana, yo siempre digo maldito el nombre que tenemos porque popular es todo, pero si nuestro género tan criollo, tan propio de Colombia, sea capaz de llegar a esos niveles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un género muy local. Eso mismo pasa en México. O sea, se encuentra que hay unos géneros dentro del género mexicano, regional mexicano, que son muy locales, son muy propios del duranguense, en los que son de nichos. Ahora, en la medida en que los intérpretes colombianos sean capaces de transmitir un poco el despecho y el romanticismo de esa música nuestra, va a empezar a ser transversal a diferentes lugares. Yo creo que grandes intérpretes como Jesse, grandes canciones, van a ser capaces de empezar a encontrar trazabilidad. No soy amigo de adaptar nuestra música a otra para poder entrar. Yo siempre digo, no, Jesse tiene una lágrima y la lágrima la vamos a respetar. La balada, la lambada nunca la hicieron en versión vallenata para meterla aquí. O sea, uh-huh. como lambada. Asimismo, nuestra música va a ir abriendo. Jesse ha demostrado que... Yo le decía un poco a mi viejo en una conversación íntima alguna vez cuando mi papá trabajó muchos años con Darío Gómez, cuando Codiscos y... Y alguna vez en el comedor hablábamos de eso. Yo le decía, Rafa, ¿por qué un tipo como Vicente Fernández y cruzó fronteras y un tipo como Darío Gómez no tiene las mismas fronteras que Darío, por ejemplo? Y mi respuesta era, Rafa, yo creo que fue manejo. Es manejo. O sea, si usted me pregunta a mí, manejamos ya, pues vamos a ver. Y yo creo que ha mostrado un poco que tenía que ver con manejo, porque con Jesse hemos logrado ser headliners de un concierto en República, bueno, en diferentes lugares del mundo donde es un tipo de Colombia siendo casi que solo en un estadio. Por eso, por atreverse, por ir, por abrir, por comunicar el despecho, por ir adelante. Yo fui de los primeros un poco que dije, no, tenemos que salir de Colombia. O sea, un poco la instrucción del equipo es salimos de Colombia,
¿no? pero con el sonido propio de Jesse.
Sí, no, y además ir a tocar, claro, uh-huh. con el sonido de Jesse ir a tocar. A mí me proporcionó mil veces hacer Dulce Pecado en versión ranchera. Y tenemos una versión de Dulce Pecado en versión ranchera, pero es que esa no es la lágrima de él. Uh-huh. Bueno, y fuimos a tocar un poco porque, pues con la posibilidad que ahora la tecnología, tienes canciones que son tendencia en Chile. Pero uh-huh. si tú no vas y le pones cara y lo defiendes con un tipo como Jesse a Chile, se queda como una canción que pasó y que nadie conoció. Pero cuando vas con el talento, ya siembras, dices, ah, venga, pero este tipo, esta cosa. Nosotros tenemos muchas expectativas a partir de un concierto que tenemos ahora en la Monumental, en la Plaza de Toros, en Ciudad de México, con Jesse, con Alejandro Fernández. Uh-huh. Porque yo creo que es la primera vez que un artista es invitado a estar en esa Plaza de Toros. Esa plaza pues era la que volteaba Vicente Fernández. Alejandro tiene un concierto muy especial. Jesse está invitado. Y eso ya empieza a mostrar esas cosas. A ver que el talento de Colombia se va. Toda esta respuesta tan enorme para decir, yo creo que sí, pero necesitamos... Como le pasó al urbano. Es que si el urbano está hecho desde el reggaetón, que me tocó a mí también, estaba hecho el rapetón, maleanteo, de las guacharacas, que llegó un momento donde el mismo reggaetón evolucionó uh-huh. para convertirse en urbano y en ese momento se hizo global. La música nuestra también ha venido evolucionando y está encontrando transversalidad en otros territorios.
Rafa, ¿por qué nunca te dedicaste en mano de obra a reggaetón? No sé si lo hiciste. Porque siempre estuviste enfocado en el popular. ¿Vienes desde tu padre, desde Rafael también, senior?
No. Yo creo que eso es como una tara personal que tengo. No sé, es algo raro. Desde Fuentes me dicen, coge urbanos. Ajá. Y tuvimos urbanos. O sea, nosotros tuvimos a Raycon, tuvimos a diferentes artistas.
En Fuentes.
Un momento bien de punta, pero me sentía que hablábamos en español y en francés. No era capaz como de fluir en el diálogo. Yo no me entendí. O sea, yo antes de estar en Popular estuve muchos años con el vallenato. Uh-huh. Tuvimos una corrida enorme y mucho éxito en el vallenato. Pero como que decían, pero ¿cómo?
Es diferente, ¿no?
Sí, como que, pues no soy tan viejo, pero yo me entendía como con un muro generacional muy raro y no me acomodé. Y me gustaría tener un artista urbano, pero...
¿Pero es un tema más de generacional o es un tema del gremio?
Yo creo que me fui quedando excluido un poco del gremio. Y pues si tú me hablabas de todos los autores vallenatos, productores, los estudios, no sé qué, van con todos. ¿Qué es de los populares? Y los urbanos, sí, de mundo, pero ya. Y como que me fui quedando afuera. Y bueno, ¿llamé a quién? ¿A quién? ¿Y grabé con quién? No, como que me fui quedando afuera.
Rafa, vos que viviste esa época en Discos Fuentes y toda esa etapa del producto más físico, a hoy en día, y ser manager hoy en día y ser manager hace 20 años, ¿ves una industria diferente?
No, total.
¿Para mejor, para peor? ¿Cómo la ves?
Te va con mayores posibilidades de expansión. Digo, también tiene como diferentes niveles de respuesta a esa pregunta. La industria anterior, pues digo, la anterior que se refiere a la de soportes físicos, pues tenía como otro tipo de manager, y era porque ahí sí eran muy necesarios los booking.
Uh-huh.
Y no había una extensión mayor, por lo menos desde la gente en Colombia, a irse a internacionalizarse. Ya lo que cambia con un poco la época digital o la época actual es que ya usted va levantando las fronteras y sí necesita un poco cómo construir. Las audiencias son mucho más grandes, entonces usted necesita ya un equipo formado de manera diferente para poder llegar a otros territorios y entender cómo conecta a Colombia con Ecuador y Ecuador con Perú, con Chile, con lo que usted vaya a conectar. Entonces, sí, es enorme, es una diferencia enorme entre lo anterior y lo actual.
Rafa, vos le has apostado al streaming o a las plataformas de streaming con Jesse. ¿Le has visto ahí una entrada fuerte? Porque siempre hemos visto que un artista de 2 millones o 3 millones en Spotify en urbano es un artista pues mediano, ¿no? A nivel, pero uno ve un Jesse que es número uno, número dos, y está en 2.200.000, 2.400.000, igual que Jason Jiménez, Pipe llega a 1.500, 1.500. ¿Qué falta para que el popular penetre más esa industria joven de streaming, ese consumo por ahí?
Yo creo que nació desde lo que te decía ahora, de sacar un poco la música de las cantinas.
Ajá. Uh-huh.
Y comenzar a ampliar las audiencias a audiencias más jóvenes por las letras, por la dinámica en lo que se dicen las canciones. Nosotros, a pesar de ser grandes, somos enanos. Digo, en Colombia el género es muy pequeño.
Uh-huh, sí, claro.
Entonces la cantidad de oyentes es un poco menor. Jesse, estamos ya por llegar a 3 millones. Como digo yo, Jesse, vamos a llegar a 3 millones y medio de oyentes en Spotify. Uh-huh. Es un numerote.
Numerote.
Entendiendo que la cantidad de gente que existe para acá. ¿Hemos apostado en digital? Sí. Es la única manera, inclusive desde mi lado como disquero, así ya nato, que entiendo que estamos construyendo un poco más artísticamente. Un poco más, no, artísticamente. Desde que comenzamos, yo le decía a mi equipo, mientras este numerito no suba, uh-huh, el teléfono no va a sonar. Y empezó a subir y empezó a sonar. Yo le decía, es que esto es una consecuencia de un montón de cosas. Porque también como disquero, de cara a lo que yo te decía, que era un aprendizaje que tenía ahí, es, teníamos canciones, teníamos artistas que sonaban mucho, 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 y no se vendía un concierto.
Uh-huh.
Y teníamos artistas que no sonaban, vendían discos, tocaban muchos conciertos. O sea, el indicador de los conciertos son los discos. Esa es realmente la demanda del tipo por ir a verlo.
Claro.
El numerito en las plataformas es el que te empieza a dar peso de oyentes y el que es capaz de ir a ver y pagar una boleta por ti. Por eso te digo, es que yo ahí me voy perdiendo un poco con los números de urbano. O sea, porque son unos números, pues estamos en el mismo mercado, pero son unas cosas así.
Sí, gigantes.
Y nosotros como ahí, pues. Pero sí, hemos ido creciendo, hemos ido haciendo un... Y Jesse, sí, le hemos apostado mucho a lo digital. Yo, en lo personal, por ser un disquero digital, le he apostado mucho a cómo crece, a cómo se mueve.
Rafa, yo creo que Rafa nos va a matar.
Sí.
Porque tengo muchas preguntas. Pero Rafa, a mí algo que también me gusta mucho es que también tienes mucha influencia en el tema de distribución digital. Yo quería preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para escoger distribuidora? O tú qué miras a la hora de trabajar con una distribuidora digital? ¿O qué se le debe exigir a una distribuidora digital?
Yo creo que es alguien que se resume muy fácil con lo que yo te mencionaba de ser tu fan. Eso es como metafórico de entender, pero yo creo que hay plataformas un poco que entienden tu punto de partida y también apuestan un poco en ti y te van ayudando a crecer. Porque es que yo un poco estoy en contra de las agregadoras, que es, ¿usted qué hace? Pues es que usted lo distribuye. Pero un poco si están de tu lado, si entienden cuál es tu proceso de crecer, de explicarte, de hecho, cómo tienes que crecer, cómo es que... Es que un pitch no necesaria. No, es que tú tienes que hacer un pitch. Entonces me cuenta del lanzamiento. Sí, pero ¿por qué no le cuentas también que cuente un poco? Que eso es marcarle un camino a un curador que está sentado en un lado que no sabe nada de ti. Es casi que un poco tu biografía resumida a partir de lo que hay, de lo que tienes atrás y para dónde vas. Entonces el tipo te da un poco de apoyo. Es que alguien también que te apoye, que apueste. Es constante escuchar de un agregador que dice, ah, pero es que esos enanitos, esos chiquitos, pues es muy difícil encontrar el apoyo. Sí, pero a mí me encanta una respuesta que una vez dio Steve Jobs. ¿Cuánta música quiere iTunes? Toda. No me importa si es enorme o es chiquito. Yo quiero toda la música en iTunes. Un poco un agregador que necesita toda la música. O sea, el enano el día de mañana puede ser un Goliat.
Literal.
Ahora, lo que pasa es que el enano tiene que entender también que en el tamaño de enano no puede joder como un Goliat.
Sí.
Ir aprendiendo. Hay un poco más de esfuerzo que tiene que hacer para ir creciendo solito, porque cada cual va encontrando su derecho a piso, sus cosas, pero que te apoyen. Eso, ¿cómo la elijo? Alguien que te apoye.
Rafa, en una torta de responsabilidad, porque yo siento que mucho artista hoy en día, sobre todo en el gremio urbano, quizá no tanto en el popular y en el vallenato, que aún son muy de calle, de hacer que suene la canción, pues, intentas que la gente le cante la canción, ¿qué porcentaje de responsabilidad dirías que hay en las distribuidoras digitales? Porque literalmente hay artistas que dicen, le metí mucha plata a la canción, le metí esfuerzo, pero no se pegó por culpa de la distribuidora digital.
La única responsabilidad que yo pudiera encontrar, que una distribuidora digital tiene en el fracaso de una canción, es que no la tenga en puesta a disposición correcta. Es que al final, un agregador... Es que yo creo también, es un poco lo que mencionábamos ahora, como yo estoy como en cada pedacito, entonces, desde el lado artístico, oigo que a mis artistas o otros artistas les dicen cosas que yo me paro un poco, no creas. Y si yo la veo, es que están mintiendo. Y por el lado, ya te chambea. O sea, no, es que un agregador que hace, simplemente lo pone en puesta a disposición en todo lado. Ah, pero es que no lo puso en las playlists y no sé qué, entonces, ¿dónde invirtió? Entonces, ¿le hizo caso a quién invertir? ¿Qué? ¿La puso a sonar en dónde? Es decir, esto es un ABC, o sea, es una serie de pasos que cúmplalos, llévelos y trate de cumplir siempre un poco todo el proceso. Y ese proceso va a hacer que esto te funcione. No sé cuál en X momento va a ser el responsable de tu éxito. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los tienes que hacer. Tienes que buscar una canción, la tienes que grabar, la tienes que producir, la tienes que... Todas hazlo. Y todo eso hace que te funcione. Entonces no es... Yo hablo mucho, ¿verdad?
No, buenísimo.
No es responsabilidad como tal, yo diría que no. Que no la tenga puesta a disposición. Si el lanzamiento es el 15, tiene que estar el 15. No, pero es que si estuviera en la playlist de novedad viernes, ¿sí? Pero usted sabe que logró su agregador que estuviera ahí. Pero usted invitó a todos sus fans para que le dieran me gusta. Él ya tiene un posicionamiento. Si tus fans no le dan siquiera me gusta o la reproducen, ella misma se va a caer sola. Entonces es un trabajo entre todos. ¿No? ¿La culpa de quién? La culpa de todos, güey. ¿Quién es tu manager? ¿Quién es el que tiene que estar encima y decir, hey, pilas? Prendieron las luces, todos los payasos, al show. Entonces no es solo del agregador, no es solo del manager, es todo el equipo en general. Y debe haber alguien que responda. Por eso me encanta a mí al final decir eso. Y yo, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa. Yo soy el manager, yo hago el management. Yo tengo la culpa. Porque si diluimos la culpa, al final nadie trajo el borrador. Tú traes el borrador, tú traes la regla y yo traigo el cuaderno. ¡Listo! Y yo me encargo de que se haga la plana. Se acabó.
Esos símiles que hace sí. Rafa. Rafa, yo quería preguntarte... ¿Vos crees que en este proceso de Jesse, con lo que has vivido con Jesse, es algo... ¿Replicable o realmente es un camino que no se vuelve a trazar? O sea, ¿cada camino es distinto o crees que hay una fórmula como, mira, yo con Jesse logré ABC, vamos por ese ABC?
Yo lo explico siempre de otra manera. Yo creo que es una inteligencia aprendida, que se puede hacer de manera invertida. Por supuesto que es replicable. Los casos de éxito en, este, en marketing, en administración, en derecho, funcionan y se documentan. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Va a depender de la naturaleza en sí de cada proyecto. Pero es un poco lo que, repito casi lo que te he dicho. Existen unos pasos, existen unas fórmulas, síguelos un poco. ¿Cuál de todos te va a hacer que funcione? No, claro, consíguete un tipo con la pinta de Jesse, con el talento de Jesse, con la pasión de Jesse, con la pasión de su equipo, con la inversión de... Eso a lo mejor tiene que funcionar en éxito. ¿Hasta dónde va a llegar? El patrón la manda la bendición. Pero se tiene que reunir ese montón de elementos. Pero no puedes tener todo el equipo y no tener canciones. Uno puede no sé qué y no tener inversión. Sí, okay. Yo creo que es totalmente replicable. No, no es una calcomanía de Jesse, pero es un camino al éxito, sí.
¿Vas a preguntar algo?
No, no.
Yo quería hacerte una pregunta, Rafa, y que nos cuentes como una lección que hayas tenido de tu padre. Una lección que vos digas de Rafael Mejía Sr. Esa es una lección que me ha marcado en mi carrera dentro de la música y dentro del management.
Todas.
Bueno, entonces, empecemos. Primera.
No. En serio, muchísimas, muchísimas. Yo soy un hombre que ama, admira, ha aprendido mucho de su padre. Trabajé muchos años con él y siempre lo veía como el hombre al que yo quería aprender. Ya que estoy grande, como que todo eso que le escuché decir y no sé qué, como que hace mucho eco en mí. Pero el negocio mucho, tuve la suerte por la cercanía de estar con él, de ser el reflejo de tres grandes disqueros. Mi padre primero, un hombre que en paz descanse, que se llama Álvaro Arango, que trabajó muchos años con mi padre, y con Raúl Domínguez, que fue el director de general de Disco Fuentes durante muchos años. Es decir, ese tipo era un genio. Y eso me trajo a los Fuentes, a José María, que eran los Fuentes. Entonces, siempre estaba escuchando yo frases de mi padre. Yo soy más vasto un poco en los símiles que tú dices que yo hago, pero siempre aprendí de mi padre estar replicando todo con ejemplos. De hecho, me gusta explicar las cosas con ejemplos porque yo creo que baja todo a un plano más simple. A veces entiendo literal. Que enreda más.
No, pero literal.
Pero muchas, o sea, cómo convivir con un artista. Entonces me decía, cómo mantener un orden controlado de cara a vivir con los artistas. Es que los artistas se rodean, o sea, el talento normalmente está rodeado de cierto caos. Y vale la pena no llevarlo a control. Sí administrarlo, porque no puedes vivir en un caos total, pero no le puedes quitar un poco esa bohemia, esa cosa al talento, porque no funciona. Lo del negocio de canciones es una frase de mi viejo. Lo de si cantar o interpretar. Este negocio es muy fácil y la gente se enreda. Y este negocio al final es muy fácil. Es fácil y práctico. Cuando ya viene el tipo, arte cátedra, no sé qué, y dice, marica, está enredando. Busca la canción, busca quien te la produzca, grábala bien, sácala, promociona y pégala. Y bien de chocs.
Ya, listo. Repite. Y repítela. Y
claro, chan.
Mauro, ¿me vas a decir algo?
Estoy escuchando. ¿No?
Sí. Bueno, no. Rafa, la verdad es que pues es un placer. No sé cómo Mauro has visto.
No, yo estaba acá como aprendiendo.
Sí, no, yo también, porque la verdad es muy apasionante. Antes de entrar como a la parte final, no sé si esto ya lo hablamos, pero yo sí quería saber para ti cuál es una característica fuerte que debe tener un buen disquero. De estas tres personas con las que conviviste en toda tu carrera, ¿qué es una característica que digas? No, un buen disquero, que entiendo por disquero una persona que maneja una disquera. ¿Cuál es una característica de un buen disquero que veas en común en los tres?
Yo creo que debe tener dos.
Ok.
Una es un hombre muy sensible. Tiene mucha sensibilidad de cara como a las canciones, al talento artístico y todo eso. Pero es un hombre también absolutamente pragmático. Digo, cuando tú eres capaz de dejar un poco de lado tus apegos y tus cosas para tomar decisiones, te ayuda, te acorta, te hace un poquito más exitoso porque estás... De otro lado, yo siempre digo que mi me gusta cuando digo me gusta, no es mi me gusta. Yo me gusta es un poco porque entiendo que a nuestro ecosistema y a lo que hacemos nos funciona. Que me gusta o no me gusta, no importa, es irrelevante. De hecho, en Fuentes, todo el mundo, yo hice fama en Fuentes porque en mi oficina no se oía sino música electrónica.
Música electrónica.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo así?
Yo era gerente de promoción. ¿Y a qué hora sirven los cócteles aquí? El jefe, pero pongo Olímpica Estéreo, ¿para qué? Para que usted me haga promoción a mí, no es que yo sea donde se pega la música, en mi oficina no. Y yo entendía un poco dónde leer esos me gustas. Entonces, el me gusta cuando yo le digo, hey, me gusta esa canción, me gusta es porque, o porque es de coros, o tiene un estribillo, o trae un poco el sentimiento de lo que estamos buscando, porque estamos siempre pensando como en función de marketing, ¿qué debería funcionar? Eso es indiferente a mí me gusta. Uh-huh. Y se me pregunta muchas veces, ¿y por qué grabé yo Dulce Pecado? Porque usted era el hombre por Dulce Pecado. Pero yo, sí. Si esa canción de Dulce Pecado no la interpreta un tipo con su capacidad, queda como un villancico mal hecho.
Literal, literal. Sí, 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 sí.
Necesitaba ese caballo. Uh-huh. Pues, sí. Y así es.
Rafa, ¿harías algo diferente? Si vos ves tu vida hacia atrás, dirías, pucha, yo acá hubiera tomado otra decisión. ¿Harías algo distinto?
Está muy filosófico.
Sí, sí, no, es que quiero aprovechar.
Qué buena pregunta. Yo creo que no. No, yo creo que no. Voy a decir es, no. Hay cosas que me ha costado. Me costó ver, digo... Mis hijos pequeños no los disfruté. Fui un hombre con muchas ausencias en mi casa. Pero no haría nada distinto. Es decir, esta vida, lo que te quiero decir con eso que te estoy diciendo ahora, porque no me arrepiento, son cosas que me gustaría reparchar porque tienes que pagar el costo por tener esto. Esta vida te consume, te pone a viajar. Soy una de las personas también convencidas ya a esta altura de quien en este negocio dice, no, yo no puedo parar. Sí, te puedes parar. Es que si no puedes parar, entonces estás en el negocio equivocado. Uh-huh. O sea, si tú no pagas con un amigo para estar con tu familia, ni a las 10 de la noche pagar el teléfono, estás en el lugar equivocado. Hay artistas que me llaman y me dicen, mira, don Rafa, es que yo quiero que le va a mandar una canción ahora a las 10 de la noche, porque yo sé que esta hora está muy desocupado. Le va a dar el primer consejo de su negocio. No, no envía canción a las 10 de la noche.
Sí, sí, no. No, justamente, y ayer justamente de paso y yo decía, uy,
es que Mauro lo aplica todos los días después de mediodía, apaga el celular.
Tú ni prende el celular.
Mira, Álvaro Arango, que trabajó conmigo en Fuentes mucho tiempo, él llegaba a la oficina y sabes que había apagado el celular.
Es la que yo hago.
Sí.
Yo, doctor Arango, pero si tú me necesitas, me llaman a la oficina, llaman aquí a mi secretaria. Este teléfono es el móvil. Yo aquí no me muevo, que me llamen aquí. ¿Sí? No sé lo que te digo, este negocio sí te pone por tiempos, por desplazamientos, por lo que tú le inviertes, por la pasión que te consume, un montón de cosas. A veces te cambia ciertas prioridades, un negocio que lo ataca mucho también, la rumba, la bohemia, un montón de cosas. Que te ponen de pronto en otra esquina, pero no haría nada diferente. No haría nada diferente. Soy feliz haciendo lo que hago. Digo, disquero inquieto hasta la muerte.
Rafa, nosotros siempre terminamos el podcast con tres consejos. ¿Qué? ¿Perdón?
Cantando.
No. O sea, Rafa, ¿nos firmarías como dúo?
Queremos hacer un dúo.
Ya los hemos firmado.
Rafa, tres consejos. Tres consejos que a vos te gustaría darle a un artista, a un manager, a una disquera que está empezando, no sé, a un inversionista.
Al papá de un hijo que quiere invertir al hijo.
Y antes de eso, yo te quería preguntar, que se me acabo de acordar, ¿vos le recomendarías a alguien dedicarse a la música? ¿A un padre decirle a su hijo, sí, dedícate a la música?
Sí, claro, de eso vivo yo también, de estar dedicado a la música. Yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. Yo desde Fuentes, había algo que decía, que yo llamaba como el síndrome del artista, y yo siempre le decía que alguien le diga la verdad a este man. O sea, ¿por qué no alguien es capaz también de o sea, la música es totalmente conceptual. Entonces, lo que es bueno o malo, no sé qué, yo siempre le digo a la gente igual. Yo no te voy a decir si tu canción es buena o mala. No puedo. Porque estamos juzgando el arte. Pero no sé si es buena o mala. Lo único que yo te puedo decir es si se aplica o me acopla al proyecto que yo llevo. Pero no entiendan mi no o mi sí, como digo, sí la grabo o no la grabo. Ah, pero le gustó. No importa. No te importa si me gustó o no. hace parte del repertorio del seleccionado, no, porque es un tema subjetivo. Entonces, eso para responderte, pero uno entiende que hay cosas que no cumplen con nada, es decir, una canción tiene una estructura, tiene un intro, un puente, un final. Si eso no tiene esa canción, por más que quiera romper el paradigma, pues no es una canción. A mí me dicen, no, es que ahí le mandé la letra para que me diga si le gusta la canción. Ah, ahí le mandé la... ¿Qué pasó? Una poesía.
Sí.
Eso no es una canción. Si te falta la música, no se la pone usted. No, no, es que yo no la compongo. Digo, pero que alguien llame las cosas por su nombre, la verdad. Y a los padres, a los amigos, a los artistas, alguien también tiene que decirle, no, venga, pero es que hagamos las cosas bien por lo menos. Entonces, si uno, si un padre quiere apoyar a su hijo, también se obliga un poco a que haga todo bien. Y cuando digo que haga todo bien, no es que tiene que, no, no tiene que ser el próximo Pavarotti, no. Pero sí tiene que tener unos mínimos buenos. Entonces, búsquese un buen productor, búsquese un buen compositor, busque un buen equipo de marketing, lo que se necesita. O sea, si tú vas a invitar a un príncipe a tu casa a comer, pues ¿a quién invitas? Digo, a que te haga la comida, un gran cocinero, los mejores productos, no sé qué. Si tú te vas a dedicar a apoyar a tu hijo con lo mejor. No, pero es que yo no tengo recursos.
No.
Sí. Entonces no es, o busca quién invierta. Entonces,
Bueno, Rafa, ¿y los tres consejos?
Tres consejos. Yo no soy nadie para dar consejos. No, pero lo único que yo al final puedo decir como el tema es, porque lo que te digo, yo creo que consejos, yo normalmente a la gente no le digo, yo no doy consejos, yo te diría qué haría yo.
Ajá.
Porque vamos a opinar, y yo creo que se lo digo a Jesse, a mis proyectos, a la gente, a todo el mundo que está conmigo, es, o sea, que como que no paren un poco de disfrutar. O sea, este negocio, por lo que venga, no se puede dejar de disfrutar. Es decir, fácil no es, no va a ser fácil, no sé qué, pero no dejen como de soñársela, disfrutarla. Son un poco así como de como una frase al final de fábula, pero tiene que ser así. Si uno, yo no me imagino yendo todos los días a la oficina a tener que llenar libros contables o cosas de una computadora. Yo no me imagino no poder hacer lo que hago. Digo, no sería yo. Pues, pero es porque lo disfruto, porque me gusta, porque siento, porque ya a veces uno te va a demandar y el otro te manda una canción. Pues no sé, no mentira, o sea, el tema artístico es como lo que me nutre. Entonces, no se puede. Entonces, si no cumple un poco con eso que te llena, que te da vida, no lo hagas.
Rafa, pues Mauro, no sé.
No, fascinado. No,
la verdad es que muy bacano, Rafa, y agradecerte de nuevo por venir.
No, ustedes, apenado, la verdad, yo tengo que
venir. Es el primer podcast que hace Rafa, ¿no?
Sí.
El primer podcast que hace Rafa. Rafa, pues nada, mil gracias por venir, mil gracias por acompañarnos. De verdad es que es un honor trabajar contigo, aprender de ti. Creo que tanto Mauro como yo somos mejores abogados gracias a trabajar contigo. Ya yo creo que hace más de un año. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No,
acá.
Aprovecho y empujo la cuña. Digo, parte de lo que yo decía ahora, vengo de ser disquero de muchos años, un montón de cosas, de estar rodeado de un montón de abogados, y creo que ustedes hacen una gran labor de cara a la escuelita. A la escuelita es, hay que aleccionar, pues generar academia, contar cómo es que funciona este negocio realmente y quién te ponga como los puntos claros. Ahora, eso es una parte
teórica.
Teórica, exactamente, de cuaderno que tienes que llevar, ponle el resto de pasión, porque al final la pasión va
claro,
va a gobernar, pero alguien tiene que decir, hay que llamarlos de esto, hay que arreglarlo.
Sí, no, y yo por el tema de conclusión, de verdad que pues agradezco cada conversación que tengo contigo, con toda la gente que tengo que podemos aprender. Esto me fascina porque los artistas aspiran mucho a esas conversaciones con al menos alguien que les dé una guía. Entonces, yo veo como el desespero de la gente que llega a nosotros de aprender y de cualquier lección. Y desde nosotros que nos quedamos una parte teórica y siempre decimos, nosotros primero no somos managers, yo no he pegado la primera canción y pues entonces no me dedico a eso. No te puedo decir la ruta, pero al menos te puedo decir, mira, estas personas han hecho esto. Por lo menos sé que no se hace esto. Entonces, con cada lección y con cada aprendizaje que hago.
Es una cosa bien terrible.
¿Qué?
Vamos a alargar ese podcast.
Va, Rafa, o sea, continuemos.
Para ser manager, entonces tú tienes que pegar canciones.
No, pero me refiero.
Acabaste de decir eso.
No, pero me refiero por lo menos.
Acabaste de decir eso.
No, o sea, que en lo personal, yo no... Yo
soy manager porque no he pegado ninguna canción.
Sí, pero también, o sea, para mí también parece lógico, ¿no?
Pues, no, no, no tanto no ser manager porque no pego una canción, sino porque no soy manager, pues.
Es que el equipo, el manager no pega la canción, la pega el equipo de marketing.
Pero digamos acá...
Pero el manager no es el gerente que debe idearse la estrategia de marketing, como me lo decías ahorita y me lo comentabas como...
Eso es problema del departamento.
Por eso, pero digamos el artista...
Yo como manager se la pruebe o no porque sea válida para el artista. Y puede que no esté de acuerdo, pero apoye mi departamento de marketing para que pegue.
Pero digamos el artista no diferencia eso. O sea, el artista se queda como en esa divina trinidad que todo es la misma persona.
Ah, sí.
Entonces, digamos, ellos como un artista nuevo que literalmente no ha ido a su primer estudio, llega acá y cree que uno es, no sé, la segunda venida del Mesías. Uno dice, hey, cálmate, tranquilo, todo va a estar bien. Saque música, produzca bien, haga su concepto de su marketing, proceso. Su proceso. Tranquilícese, no se venda el carro para invertir.
No, y que la tercera canción entró Novedades Viernes Colombia, lo que decía Rafa, y ya quiere el fin del mundo.
Literal. O ya quiere demandar la distribución, demanden, sáquenme de allá. Entonces, como darles esa calma que todo es un proceso. Hay formas de no hacerlo, como no decirte
pero,
la forma.
Pero yo reconozco que a ustedes les corresponde también un trabajo pesado, digo, porque ustedes están ahí en la mitad, digo, terminan siendo puentes o de disqueras, o de manager, o de agregadores, y dentro del nuevo talento artístico. Y es decir, no, venga, yo le enseño a poner los cables en el lugar, pero venga. De ahí para adelante.
Claro.
Que no, pero es que usted, no, pero yo qué, yo te dije.
Sí, literal, sí, sí, literal. Literal. Rafa, pero entonces un artista, seguimos, vale, sigamos. Rafa, pero un artista que empieza y que lleva 3 años trabajando, no sé, 1 año trabajando, y tiene a su parcero que es el manager, pero que no tienen presupuesto, entonces que el manager es el que se mete a las ideas de cómo vamos a pegar esta canción o hacer que funcione. En últimas, ese manager cumple también el rol del departamento creativo, el departamento de marketing. O sea, en una etapa inicial, pues esa primera persona que es todo en uno.
Sí, pero mira, claro. Y pues que todos los procesos chicos se van haciendo cada vez más grandes. Pero hablamos ahora de las máscaras. Y yo creo que... De hecho, tengo una amiga muy querida ahora que se metió a ser manager y toda la carreta. Y yo le decía, pero ¿y por qué quiere arrancar por ahí? Digo, o sí, o lo que sea. Pero tu labor es un poco pensar en cómo hacer o orquestar que los elementos que necesita un talento funcionen. Es decir, bueno, y que tú, es decir, que mi idea creativa sea la que pegue la canción de Jesse, no me hace mejor o manager más malo. Al final no debería estar yo ahí. Yo debería de llamar a la agencia creativa y decirle, necesito una campaña, esta es mi canción y vamos a salir. Necesito el equipo de prensa, esta es la canción y vamos a salir. Ahora, yo al final, o al principio, sí es el que le digo, vamos para allí, vamos para allí, vamos para allí, vamos para allí.
Okay.
Y amplificamos. Esa es la labor del management. Tal vez el manager, si coge el disco aquí, se va. ¿Y usted por qué no va a hacer promoción a las emisoras? Es que yo no soy promotor.
Ok.
Pero los conozco a todos. Y fui promotor. De repartir discos en Montería. Y, bueno, digo, Montería es los pueblos del Oriente. Tal. Y fui promotor. Y yo llamo al que sea que llame. Rafa de toda la vida. Pero ¿y usted por qué no es ya? Porque yo no soy promotor. Bueno. ¿Y usted por qué no vende a los artistas? Porque yo no vendo artistas. ¿Y entonces qué hace? Firmo los cheques. No,
que se viene haciendo los discos fuentes.
Estoy pensando en otra cosa. Es decir, es uno lo que lleva, pero si tiene quien vaya picando piedra. Entonces, ahí vamos. Es el tema de las máscaras. ¿Quién nos asume? ¿Quién nos suma valor? ¿Quién nos aporta? ¿Quién nos hace crecer en función de lo que estamos buscando?
Pero Rafa, en ese orden de ideas, ahora hablábamos que tú sí aportas mucho, esa canción no va, o esa canción sí va, esa producción volverá a cantar. O sea, ahí sí crees que tiene mucha incidencia el manager, ¿no? Dentro de esa parte como creativa y de creación de la música.
No el manager. Lo que pasa es que yo creo que desde lo personal hay personas con fortaleza. Entonces yo vengo de ser hijo de un disquero artístico. Yo trabajé en un departamento artístico, en un departamento de promoción, que me dan esa fortaleza. De hecho, me preguntaba el manager de Alejandro Fernández. Me decía, Rafa, ¿y vos de dónde con esa chispa artística? Pues porque yo he sido disquero toda la vida, desde el departamento de AIR, produciendo canciones. O sea, pero también puedo haber sido, como disquero, un contador. Lleva las finanzas. ¿Y qué va a opinar de una canción? Es como cuando un abogado de una compañía de discos viene a opinar de una canción y dice, ¿aló? Pero si ese es el AIR que ha buscado el repertorio y toda la cosa, sí. Que haya una persona. Si uno ve a Edwin Cass, creo que es el de este grupo de México tan pegado.
¿Grupo Frontera?
No.
El Grupo Firme. Grupo Firme.
El tipo es un experto en redes.
Sí.
Y se nota en el manejo de las redes y todo lo que hace. Es que alguien en el equipo tenga esa influencia o esa fortaleza para aportarle, está bien. Pero yo también, y me correspondió cuando quisimos arrancar con Jesse, lo que dijimos, los mejores autores, los mejores productores, los mejores no sé qué, porque buscábamos desarrollar el talento. Entonces,
okay.
Uno llama a los mejores, pero que dígame, esa canción a mí no me dice, pero es de tu conocimiento. Y hay cosas donde yo, a mí me ponen un urbano y yo digo,
ni idea.
¿Y qué? No, pero a mí como que me gusta, ¿verdad? No opino, pero lo que te digo es la fortaleza individual. Pero no es que el manager entonces es mejor manager porque es el que las pega, o porque es el que escoge las canciones, o porque es que es el mejor promotor. ¿No?
Okay.
Desde el manager, desde donde yo me paro. Para mí el manager sí va siendo el que va llevando ya, volvemos a empezar, va llevando cuestiones más de campo, el tour manager, el personal.
Pero sí pega artistas, ¿no? Un manager sí debe tener como la misión de que el proyecto musical, artístico funcione, ¿no? Pegue. Que lo que hablábamos también, que antes el artista, el manager, o sea, yo también aporté a ese desarrollo tuyo y también logré que llegaras a donde llegaste, ¿no? También ese es como una medalla que yo me pongo, soy manager de este y logré esto. También pues lo que decía Mauro, pues no he pegado ninguna canción, no he pegado ningún proyecto, pues puedes decir, yo soy Rafael Mejía, yo pegué a Jesse Uribe. No, pero o sea, a lo que voy es eso, o sea, no sé si Mauro me entiende.
Sí, te entiendo.
Sí, lo que pasa es que yo tengo un divorcio entre la palabra manager y desde el management.
Sí.
Entonces, okay. Cuando tú hablas de manager, sí, claro, el manager o el management tiene que llevar lo demás, pero no necesariamente el manager...
Es el que pega.
Es el que pega.
Ya lo entiendo.
Entonces ahí es donde yo como que... Claro, pero sí, el manager o el management del artista es el que tiene que hacer que todas las piezas funcionen. Ya. Que el artista pegue. Entonces, que la canción estuvo muy mala, pues, compa, tiene que citar mejores compositores, mejores productores, mejores arreglistas, mejores... y mejor equipo de marketing, el manager. Pero él es el que va ahí. No.
Ok.
Y no tiene que creer. Pero puede ir, pues sí, pero no es su trabajo al final. Okay. Eso es todo más chévere. Pues claro, yo entrego la radio. Y en lo personal, yo el marketing y la radio no la entrego. La llevo con gente muy cercana. ¿Por qué? Porque creo que es el vehículo para comunicar tu música. Es decir, si uno rompe la comunicación de su música con la gente, que es la radio o los medios, está roto.
Sí. Yo creo que nunca había entendido ese concepto, Mauro. ¿Cuál? Entre el manager y el management.
Sí. Solamente se lo he escuchado pues así de Rafa.
Sí. Y yo...
Sí.
No, en serio, tampoco. Y creo que como que hubo una implosión en mi cabeza. Como que claro.
Volvemos a empezar el podcast.
No, pero, o sea, sí. Yo creo que vamos a sacar dos partes.
Sí, no, síganos. Entonces, en redes.
Pero no, Rafa, mil gracias, de verdad. Mil gracias. Me quedo con una frase que me pareció ganadorísima y es la música cobra vida comunicándola. Me pareció que es una frase bien importante porque yo le digo mucho a artistas de que todos los días tienen que levantarse pensando cómo hacer que más gente me escuche. Cómo hacer que más gente me escuche, que le dé vida a mi música. Y es comunicándola.
Es un concepto gringo, de hecho, de música. No, yo te voy a dar una página en el tiempo.
¿Pero qué?
Ajá.
Y si no suena, no cobra vida.
Claro, sí. Claro.
Necesitas que suene. Ah, no, por supuesto, claro. Cuando estás construyendo marca y tal. Sí, negocio de canciones, que suenen. Luego hacemos lo demás.
Rafa, mil gracias.
A ustedes, encantadísimo. Hacemos la segunda.
Sí.
Por allá en 2028.
Sí,
Mauro.
Sí.
Pero, Mauro, ¿qué te pareció?
No, es que me da miedo volverlo a decir porque aquí seguimos 3 horas.
Sí, literal. Pero, Mauro, qué bacano, ¿no?
Sí, no, espectacular. Y yo, pues es que hay mucho por aprender. Y creo que la idea es esa, seguir explorando. Y verdad que ojalá sí haya una segunda parte.
No, y realmente nos faltó, que no voy a hacer más preguntas, pero nos faltó hablar de adelantos.
Sí.
Quería como saber gestionar un plan
de la parte editorial.
La parte editorial.
Eso conmigo, ¿no?
pero Rafa, verdad, mil gracias. Creo que aprendimos mucho en el management, en la parte discográfica, y espero que los artistas hayan quedado con algo pues de todo esto, ¿no?
Yo estoy seguro que sí.
Entonces, Mauro, pues como siempre, que acá ya me está mirando Sara, que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Como Mauro Destra, Sebas Destra, que le den like y compartan este podcast, que le pongan 5 estrellas, Mauro, ¿qué más falta?
Que nos sigan en YouTube.
Que nos sigan en YouTube, que sigan a Destra Legal.
Que respondan la encuesta, la pregunta.
Que respondan la encuesta y la pregunta. Y que si quieren ser parte del negocio de la música, ya pueden patrocinar este episodio o cualquier episodio, o ser parte del negocio, poniendo su pauta acá dentro del negocio de la música.
Así es.
Entonces, Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música.